Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir, por favor, en el Salmo 23. Este es el Salmo que tenemos para el día de hoy, Salmo 23. Estamos en una transición hasta empezar un nuevo libro de la Biblia, el próximo en marzo tal vez. Entonces, en esta transición estamos viendo un poco más al libro de los Salmos. Esta semana nos toca el Salmo 23. Este Salmo es un Salmo del Rey David. Y él, obviamente, como pastor, sabía muy bien, y es lo que se conoce este Salmo con el nombre de Jehová es mi pastor. Versículo 1, entonces, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Enderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este día. Un nuevo domingo en el que podemos reunirnos todos, glorificarte, adorarte y escuchar tu palabra. Haznos, Señor, no solamente oidores de tu palabra, sino también, como tú dices, hacedores. Que salgamos transformados por el poder de tu palabra y el Espíritu que mora en cada uno de nuestros corazones. Todo esto te pedimos, Señor, y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. La sociedad en la que el rey David vivía, el rey David que escribió el Salmo 23, la sociedad en la que el rey David vivía no era una sociedad monoteísta, sino politeísta. Monoteísta es decir, un solo Dios, y politeísta, varios dioses. La sociedad en donde él se desenvolvía y vivía no era monoteísta, era politeísta, tenían varios dioses. Por ejemplo, la historia nos cuenta que en esos tiempos, en el tiempo del rey David, existía la diosa Astoret, que era la diosa del sexo y la fertilidad, cuya adoración involucraba, como ya podemos imaginar, toda clase de actos depravados. Incluso la Biblia nombra a esta diosa. Existía también el dios Quemos, considerado el dios de la guerra, siempre enojado y siempre vengativo. Existía también el dios Milcom, dios de la fertilidad y la tormenta, a quien se le daban incluso sacrificios humanos. Y existía uno de los más conocidos incluso en la misma Biblia, el dios Moloch, un dios cuya adoración incluía sacrificios de niños entre 1 a 4 años de edad. Es en medio de esta sociedad que el rey David escribe el Salmo 23. Y en el Salmo 23 le da a esta sociedad a entender, y a nosotros también, un Dios totalmente diferente. Un Dios realmente sin igual, un Dios único. Un Dios que, según David, tiene por lo menos 6 características que nunca nadie va a encontrar en otros dioses. Un buen pastor, descanso sin igual. Un Dios que se interesa de verdad, una compañía personal, gozo total y permanencia eterna. Y vamos a estar viendo a cada uno de ellos en cada uno de los versículos. Les pido, por favor, que tengan sus Biblias abiertas en Salmo capítulo 23. Ahora miren, por favor, el versículo 1. Versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque no lo parezca, la primera palabra de este versículo nos dice mucho. Y a veces cantamos este Salmo y a veces lo recitamos, pero no nos damos cuenta que aún la primera palabra tiene mucho que decir. Es una palabra muy particular y muy especial. Verá, en la Biblia se lo llama a Dios de muchas maneras. De muchas maneras. Por ejemplo, en la Biblia se lo conoce a Dios como Elohim, que significa fuerte. El Shaddai, que significa poderoso. El Iom, que significa Dios Dios altísimo, Elohim, que significa el Dios eterno, el Roy, que significa el Dios que ve, Adonai, que significa Señor. Pero interesantemente, cuando David escribe el Salmo 23, no empieza con ninguno de sus nombres. David coge un nombre en particular, el nombre Jehová. El nombre Jehová. Y saber eso es interesante y es muy importante para entender lo que viene después. Porque para los judíos, que obviamente David era uno de ellos, para los judíos el nombre Jehová era un nombre tan sagrado y tan reverenciado que ni siquiera se atrevían a pronunciarlo. Es tan interesante. Ni siquiera se atrevían a pronunciarlo. Y hay casos en la historia en los que incluso se había condenado a muerte algunos rabinos por haber pronunciado el nombre de Jehová. Era sumamente sagrado este nombre, sumamente reverenciado. Así que los judíos, ¿qué hacían? Cuando los judíos leían la Biblia, digamos que llegaban al Salmo 23 y decía ahí, Jehová es mi pastor. Cuando ellos estaban ahí, iban a leer ese salmo o cualquier otro salmo que tenga la palabra Jehová, lo que ellos hacían era cambiar el nombre de Jehová por Adonai. Reverenciaban tanto el nombre que no querían ni siquiera pronunciarlo. Así que no decían, Jehová es mi pastor, sino decían, Adonai es mi pastor. Lo irónico de todo esto es que, como no pronunciaban el nombre de Jehová, con el tiempo se olvidaron de cómo se pronunciaba. Y hasta el día de hoy, nadie en el mundo sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios. Ahora usted dirá, qué raro, ¿cómo nadie puede saber? Bueno, la historia es más complicada de esto, pero es más o menos así. El hebreo antiguo, que es el idioma del Antiguo Testamento, no tiene vocales. Solo tiene consonantes. Así que los primeros judíos que sí sabrían hablar solo con consonantes, sabían cómo pronunciar este nombre. Pero como no lo pronunciaron, ya vinieron los más jóvenes, las nuevas generaciones, y ellos no sabían cómo hablar solamente con consonantes. Así que se olvidaron de cómo se pronunciaba el nombre. Y ahora el nombre que nosotros vemos aquí en español, Jehová, dicen que es algo parecido a eso, pero no necesariamente es lo más cercano. Nadie en el mundo sabe. Hasta los mismos hebreos, judíos, se han olvidado. Ahora, más interesante que esto, es todavía lo que ustedes leyeron en el capítulo 10 de Juan, en la primera lectura de esta mañana. Jesús, quien conocía muy bien los salmos. Jesús, quien había memorizado los salmos, quien cantaba los salmos. Jesús, quien sabía muy bien el Salmo 23, en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, se atreve a decir y se atreve a pronunciar las palabras, yo soy el buen, ¿qué dice? El buen pastor. Y noten lo que hace el Señor Jesús. Al pronunciar esa frase, une los dos testamentos. Y lo que dice Jesús es entonces, yo soy ese Jehová de quien habla David en el Salmo 23. Yo soy ese Jehová de quien los judíos no quieren ni siquiera pronunciar el nombre. Y Jesús no se queda ahí. Jesús hace incluso algo más y se va más allá. No pierdan el Salmo 23. Vamos a ir al Evangelio de esta mañana, Juan capítulo 10. Vamos a enfocarnos en el versículo 27. Juan capítulo 10, versículo 27. Noten lo que dice el Señor Jesús. Después que habla y dice, yo soy el buen pastor, Él sigue adelante y nos da un poco más de detalles de esto y nos enseña algo más. Juan capítulo 10, versículo 27. Note lo que dice el Señor Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Otra vez. Mis ovejas, dice el Señor Jesús, oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. El Evangelio de Juan, capítulo 10, nos enseña por lo menos dos cosas. Nos enseña que Jesús es ese pastor de quien habla David en el Salmo 23. Eso acerca del pastor, pero acerca de usted y de mí nos enseña otra cosa. Que nosotros escuchamos su voz y le seguimos. Es lo que nos dice. Ahora la pregunta, por supuesto, para cada uno de nosotros esta mañana es, ¿en verdad es Jesús nuestro pastor? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿En verdad es Jesús nuestro pastor? ¿O acaso estamos siendo guiados por alguien o por algo más en la vida? ¿A quién sigues tú? ¿A quién estás siguiendo en la vida esta mañana? ¿A quién sigues de lunes a viernes? El domingo sabemos que tal vez seguimos a Dios, pero de lunes a sábado, ¿a quién sigues? ¿Quién es tu guía? ¿Quién es tu pastor? Hay que tener mucho cuidado con esto, queridos hermanos. Porque dejar de seguir a Jesús, ponerlo a Jesús a un lado para seguir a alguien o algo más, es un acto de idolatría. Es un acto de idolatría. Cualquier cosa por la que dejemos a Jesús se va a volver nuestro ídolo. El pastor Tim Keller es nos ayuda con esto un poco más. Timothy Keller escribe lo siguiente. Escuche bien, por favor. Un ídolo es todo aquello que controla tu corazón de tal manera que en él uno gasta toda la pasión, toda la emoción, la energía y los recursos sin pensarlo dos veces. Piense. ¿En qué gastaría sus recursos, su energía, su pasión, su emoción sin pensarlo dos veces? Un ídolo es todo aquello que controla tu corazón de tal manera que en él uno gasta toda la pasión, la emoción, la energía y los recursos sin pensarlo dos veces. ¿Y Keller sigue? Keller dice, puede ser entonces tu familia, mis hijos, mi carrera, mi realización personal, mi dinero o popularidad. Puede ser un novio, puede ser una novia. Puede ser la aprobación de grupo, habilidades, la seguridad o las circunstancias cómodas. Puede ser la belleza, la inteligencia, un título académico, una gran causa política o causa social. Puede ser tu moralidad, tu virtud o aún el éxito que obtienes en el ministerio cristiano. ¿Quién es tu pastor? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién realmente sigues y sirves? Si no es a Jesús, recuerda que ninguna de estas cosas te va a traer realización personal. Y no es que algunas o todas estas cosas estén mal, en ninguna manera. Algunas de estas cosas son muy buenas. Buscar una carrera, buscar un título, buscar casarse, tener un novio, tener una novia. Son cosas buenas y positivas. Pero aquí está la cosa. Es algo muy diferente. Ser a una oveja, seguir al pastor y que luego este pastor mismo me ayude a encontrar éxito y disfrutar la vida, eso es una cosa. Pero otra cosa muy diferente, que yo siendo oveja deje al lado el pastor para luego yo ir a encontrar éxito y tratar de disfrutar la vida por mí mismo. Lo uno es cristianismo, lo otro es idolatría. Hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Jehová es mi pastor, dice David. Jehová es mi pastor. Sabemos quién es el buen pastor, y ese buen pastor dice, las ovejas o mis ovejas, escucha mi voz y me sigue. Pero David no se queda ahí, David sigue. Jehová es mi pastor, dice el Salmo 23, ¿cuál es la siguiente frase? Nada me faltará. Ahora, aquí voy a darles una cuña muy pequeña. Es hora de que nosotros como creyentes dejemos de coger versículos bíblicos y comencemos a repetirlos como un mantra o frases mágicas. Y esta es una de ellas. Siempre repetimos cosas como Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y supuestamente eso significa para nosotros que siempre vamos a tener una vida cómoda, siempre vamos a estar bien, no vamos a tener problemas o cosas por el estilo. Eso no es verdad y eso no es lo que dice David. David es más inteligente que eso. David escribe, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en los versículos que sigue explica exactamente qué es lo que quiere decir, nada me faltará. Así que no se quede con el versículo 1. Porque después vamos a ver que ese nada me faltará incluye de hecho corrección y disciplina. Cuando dice tu vara y me callado, me guía. Así que no se quede solo con lo primero. Versículo número 2. Vamos a hablar de descanso sin igual. Mire, por favor, estamos en Salmo 23, versículo 2. David escribe, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es obvio, ¿no? Y como es normal, que el trabajo de pastor en ese tiempo incluía buscar lugares de pasto y de agua donde las ovejas puedan alimentarse, refrescarse y descansar. Y David dice, esto es lo que hace Dios con nosotros. Y esto es lo que hace Dios conmigo. Una de las frases aquí en esto, y no me meto a los detalles, es una de las frases hebreas en el idioma original de lo que David está diciendo, hace referencia a un oasis en medio del desierto. Lo que David está diciendo entonces aquí es que Dios es como un buen pastor, que siempre nos va a acercar a un oasis donde podamos alimentarnos, refrescarnos y descansar de verdad. Eso es lo que está diciendo. Ahora aquí tenemos que pensar en algo. Y piense conmigo, por favor. Esta idea del oasis, esta idea del descanso en la Biblia tiene una idea temporal y una idea eterna. Temporal porque es verdad que aquí en la tierra muchas veces Dios nos provee de todo lo que necesitamos para descansar. Esto es algo que usted y yo hemos experimentado, ¿sí o no? Ha habido momentos en la vida donde parecía que ya no había salida. Había momentos en la vida cuando parecía que yo ya no podía más. Había o hay momentos en la vida en que realmente parece que ya no hay ninguna salida. Pero de repente dejamos todo en las manos de Dios y sentimos descanso. Nos sentimos refrescados y listos para seguir adelante. ¿Hay momentos en la vida así? Por supuesto que sí. Sin embargo, aquí está la cosa. Mientras estemos en este mundo que es pecador, esta promesa no siempre se va a cumplir por completo. No va a ser así. Porque van a haber momentos en la vida en el que este descanso o no va a llegar o va a tardar. Ahora, antes que me diga que estoy hablando de herejías, vamos a ir al Salmo. Está en Salmo 35, por favor. Ahí estamos en los Salmo 23, solo adelante y un par de hojas, Salmo 35. Este es un Salmo de David también, dicho sea de paso. Así que es el mismo autor. Y David en el Salmo al comienzo dice, pero Dios dice, yo he hecho esto con ellos, yo he sido bueno con ellos. Yo les he dado todo, les he dado mi vida, les he protegido, he hecho absolutamente todo esto con ellos. Dice, y mire el versículo 15, por favor. Salmo 35, 15. Esto es lo que dice David. Pero ellos, dice David, pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no entendí. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, encarnecedores y truhanes. Crujieron contra mí sus dientes. Señor, dice el versículo 17, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Este es el mismo David que escribe en el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. Es verdad, hermanos, es verdad que hay momentos en los que Dios nos va a llevar a alimentarnos, refrescarnos y descansar aquí en este mundo. Pero este descanso no va a ser completo hasta que estemos en el cielo. Apocalipsis 7, 16, 17 dice lo siguiente, ya no tendrán hambre ni sed, este es nosotros, los creyentes, ya no tendrán hambre ni sed, porque el Cordero que es Jesús, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Mientras caminemos en este mundo lleno de pecado, Dios nos lleva de cuando en cuando a un oasis a refrescarnos y a tomar nuevas fuerzas para seguir adelante. Eso es verdad. Pero eso es temporal. El descanso completo no vendrá sino hasta que estemos en el cielo y solamente ahí descansaremos, no solamente completamente en espíritu, alma y cuerpo, sino también eternamente. Pero no solo eso nos ofrece este Dios sin igual, sino también nos ofrece un interés de verdad. Mire el versículo 3, por favor. Vamos a Salmos otra vez, Salmos 23, versículo 3. Y aquí sí necesito que me ponga atención. Mire lo que dice el versículo 3, Salmo 23, versículo 3. Confortará mi alma, dice David, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ahora, quiero que entienda aquí mi argumento, si no va a pensar que ando loquito. Mire, por favor, la palabra confortar es una palabra hebrea que es shuv, shuv, así se pronuncia, shuv. Esta es una palabra súper técnica, súper importante. Ahora usted dirá, ¿y a mí qué me importa saber eso? Es bien importante. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué significa? ¿Qué significa? La palabra shuv o la palabra confortar o confortar ahí significa hacer volver o arrepentirse de pecar. Hacer volver o arrepentirse de pecar. Y saber esto es interesante e importante. ¿Sabe por qué? Porque entonces entenderemos lo que David está diciendo. Note lo que David dice entonces. Que es Dios quien conforta nuestra alma causando arrepentimiento en ella. Esta es la idea. La idea no es aquí que un día voy a estar ahí en oración y de repente el Señor, ¡ay, qué bien! No es la idea. La idea de confortar aquí es que Dios conforta mi alma por medio del arrepentimiento. Así que cuando encaremos en algo en la vida que nos lleva a arrepentirnos, ese es simplemente Dios cumpliendo el Salmo 23, confortando nuestra alma. Suena extraño, pero es exactamente lo que es el texto. Cuando usted pase por un problema en la vida que lo esté llevando a arrepentirse y a volver a Dios, es simplemente Dios contestando a su oración de que conforte su alma. Y Dios tiene maneras de hacerlo. Tiene miles de maneras o cientos de maneras de hacerlo. Déjenme mostrarle dos pasajes aquí. Vamos a ir a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Antiguo Testamento, Primera de Reyes. Esta es la historia de Elías. Elías huyendo. Elías está con miedo. No quiere hacer lo que Dios le dice y finalmente huye. Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a leer los versículos del 11 al 13. Dios quiere hacerlo volver a Elías. Dios quiere hacerlo arrepentir. Vuelve, le dice, para que hagas lo que yo te mandé. Elías ha huido y se ha ido a una montaña. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11. Ponga atención, por favor. Esto es bien interesante. Versículo 11. Él le dijo, es Dios, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, que quebraba las peñas delante de Jehová. ¿Y qué dice la siguiente frase? Pero Jehová no estaba en el viento. Y note lo que dice después. Y tras el viento un terremoto. ¿Y qué dice después? Pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y luego dice, y tras el fuego, un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, note lo que pasa, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. ¿Qué es lo que hace volver y recapacitar a Elías? ¿El terremoto? No. ¿El fuego? No. ¿El viento poderoso? No. Un silbido apacible y delicado. Y Elías, ¡pum!, se rompe el corazón y vuelve y dice, Señor, tienes razón. Yo estoy mal. Lo que Elías necesitaba simplemente era un silbido apacible y delicado. Ahora, déjenme mostrarles la otra cara de la moneda. Vamos a ir a Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Versículos 6 y versículo 7. Números 21, versículo 6 y versículo 7. Todos hemos escuchado esta historia también. Y esto es lo que pasa. El pueblo de Israel peca otra vez en contra de Dios. Totalmente. Y él envía serpientes. 21, versículos 6 y 7. Y esto es lo que dice el texto. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho del pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Si nota que aquí el cambio ya no se produce con un silbido apacible y delicado. Esta gente no necesitaba un silbido apacible y delicado, necesitaba serpientes. El punto, obviamente, de estas dos historias es que Dios sabe ¿qué es lo que tiene que causar en nuestras vidas para que nuestras almas rectifiquen y se arrepientan? Él sabe mejor que nadie. Algunos de nosotros, para citar al expresidente o a la comunidad guayaquileña, somos caretucos, es lo que son, sinvergüenzas. Y eso es lo que hace el pecado de nosotros. El pecado, cuando entra en nosotros, nos hace sinvergüenzas, nos hace pecadores, nos denigra. Mal pensados, actuamos mal, hablamos mal, es lo que hace el pecado. En nuestro lenguaje, caretucos, así nos hace. Y algunos de nosotros que tenemos eso, no necesitamos un silbido apacible. Necesitamos algo más fuerte. Otros necesitarán un silbido apacible, pero no todos. Esto me hace acuerdo, por ejemplo, a la manera en que mi esposa y yo crecimos. Mi esposa, si ustedes les preguntan, ella no se acuerda cuántas veces le dieron un varazo. Porque no le dieron, tal vez le hayan dado unos dos. Y se acabó. Yo, por otro lado, no me acuerdo cuántos me dieron, pero porque me dieron demasiados. Esa es la verdad. Y yo soy de la época de la chancla, ¿no? Nada que vamos, te llevo al psicólogo, va, terec. Me acuerdo. Y de hecho, no me acuerdo cuántas veces me dieron ni con cuántas cosas me dieron. Me acuerdo zapatos, chanclas, un taco una vez mi mamá me botó. ¡Fuck! Un día mi papá se agarró un poco de matorrales de afuera y nos siguió. El punto es que algunos de nosotros necesitamos algo más duro. Y otras personas no. Otras personas tienen una conciencia y un corazón más delicado. Unos necesitan un silbido. Otros necesitan una chancla. Así que si está descarriado, no se enoje con el método que Dios está utilizando en usted para hacerle volver. Él sabe qué es lo que es mejor para usted. Arrepiéntase y vuelva. Pero el versículo 3 nos dice algo más. El versículo 3 del Salmo 23 nos dice que nos guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y no me voy a meter tanto ahí porque eso hablamos la semana pasada. ¿Cuál es la manera en que Dios nos guía? A través de la palabra de Dios. Lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera a mi camino, dice la palabra de Dios. Si quieres saber más de este tema, escuche la prédica de la semana pasada. ¿Cómo nos guía el Señor Jesús? ¿Cómo nos guía Dios? Solamente a través de la palabra de Dios. No me meto tanto con eso. Sigamos. Siguiente. No solamente es que Dios se interesa de verdad por nosotros, sino que también nos ofrece compañía personal. Vamos al Salmo 23, versículo 4, por favor. Versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Noten, por favor, primero, y esto es otra vez relacionado con el versículo 1, nada me faltará. Noten, por favor, que David asume que nosotros los creyentes vamos a pasar por valles de sombra y de muerte, que vamos a sufrir. Yo no sé de dónde la nueva teología evangélica y los nuevos predicadores de la prosperidad sacan la idea de que todo es bueno, todo es dinero, todo es amor, todo esto. Es una tontería, en verdad. No es bíblico. La Biblia, de hecho, nos promete que vamos a tener que sufrir. Si es que no has sufrido, gloria a Dios, qué bien. Y es una cosa más por la cual estar agradecido. Pero la Biblia nos promete lo contrario. Pablo le escribe a Timoteo, 2 Timoteo 3, 12. Y note por favor lo que dice Pablo a Timoteo. Y también dice él, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso que dice Pablo. La vida cristiana entonces no es fácil. No fue fácil para Cristo y tampoco va a ser para usted. Si es que tiene más momentos felices y fáciles en la vida, gloria a Dios, qué bien. Más cosas por las cuales estar agradecido. Pero la Biblia también nos dice que vamos a tener que sufrir, pasar por valles de sombra y de muerte. Y hay momentos en la vida que son duros, por supuesto, y que tenemos que pasar. Y es en esos momentos que Dios nos dice, yo estoy personalmente con ustedes, como el pastor con su oveja. A través del dolor, del sacrificio, la decepción y el sufrimiento. Pero este versículo nos dice más. Esta es la parte que no nos gusta. Yo ahora por primera vez he notado algo. La canción esa del Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No dice esta parte, tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Ahora, no sé por qué no, pero es bastante conveniente. La vara y el cayado me infundirán aliento, dice el rey David. La vara y el cayado eran dos cosas diferentes. La vara se utilizaba generalmente para defenderse de los animales salvajes, y el cayado se utilizaba generalmente para conducir y también reprender a la oveja. Así que noten otra vez, por favor, esto es bien importante. Cuando David dice en el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ese nada me faltará está incluyendo también la corrección que Dios nos da. También incluye la corrección y la disciplina que el Señor nos da. Y aquí con esto David nos recuerda y nos enseña algo que muchas veces olvidamos. que la mejor manera que Dios tiene de protegernos, y esto le va a sonar raro, pero es verdad, que muchas de las veces la mejor manera que Dios tiene de protegernos es corrigiéndonos. ¿No hacen eso ustedes con sus hijos? La mejor manera de protegerlos es corrigiéndolos. Déjenme ilustrar esto con una historia. Este es Robert Boyd, el pastor Robert Boyd cuenta esta historia. Dice, un hombre que estaba de visita en Siria notó que el pastor de un rebaño le llevaba comida todos los días y le daba de comer de su mano a una de sus ovejas que tenía la pata quebrada. Un día el hombre le preguntó al pastor, ¿cómo es que su oveja se quebró la pata? El pastor le respondió, yo se la quebré. Al ver a este hombre que estaba un poco desconcertado, el pastor prosiguió y le explicó, verá, esta es una oveja malcriada y desobediente. Nunca quiere estar con el rebaño, sino que más bien hace lo que el rebaño la siga por donde no tienen que ir. Y cuando yo quiero acercarme a ella para enseñarle a no hacer este tipo de cosas, ella no me deja, corre y se aleja. Así que tuve que romperle la pata para que me permita acercarme a ella todos los días y al ver que el alimento que le doy, que come de mi mano, me vaya conociendo más, confíe en mí y sepa que no quiero hacerle daño y finalmente me obedezca. Es interesante. Ahora usted dirá, esto está muy crudo, esto no es así. ¿Sabe qué? Es lo más parecido a la vida espiritual. Oseas capítulo 6, versículo 1 dice lo siguiente. Escuche bien, y este es Dios. El profeta le dice al pueblo de Dios, venid y volvamos a Jehová, dice. Venid y volvamos a Jehová, porque Él nos desgarró, lo que dice el profeta, porque Él nos desgarró y Él nos curará, Él nos hirió y Él nos vendará. El mismo pastor. Algunos de nosotros, obviamente, somos ovejas malcriadas. Y para protegernos, lo que Dios mejor puede hacer es corregirnos. Lo primero que tiene que hacer Dios es corregirnos. Bien dicen los proverbios, Proverbios 3, 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dios no solo nos ofrece su compañía personal en los momentos de dolor, sino también su protección por medio del dolor. Eso es lo que encontramos en Dios. Siguiente, un gozo total. Salmos capítulo 23, versículo 5 dice lo siguiente. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Si a ustedes yo les pregunto de qué habla el Salmo 23, la mayoría de ustedes, si no es que todos, me van a decir, ah, de Jehová, Jehová es mi pastor. Esto es verdad hasta el versículo 4. Versículo 5 y versículo 6, la ilustración cambia. Ya no es el buen pastor, sino el buen anfitrión. Este salmo debería ser llamado el salmo del buen pastor y el buen anfitrión, no solamente el salmo del buen pastor. Note, por favor, generalmente lo que era la cultura antigua, cuando una persona entraba a la casa de alguien como invitado, el anfitrión estaba encargado de hacerlo sentir cómodo y protegerlo a como dé lugar. Eso era en las culturas antiguas. Esta es la imagen que David nos da ahora. David dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Saben lo que eso significa? Eso significa que un invitado había llegado a mi casa y yo le había dado el banquete más grande, pero los enemigos estaban afuera y no podían entrar. Y David dice, yo como tranquilo, yo ceno tranquilo, yo estoy en tu banquete tranquilo, mis angustiadores están afuera y no pueden entrar porque tú me proteges. Es lo que está diciendo. Tú eres un buen anfitrión. Esa es la idea. David dice también, unges mi cabeza con aceite. La parte de ungir, ustedes conocen en la Biblia, era si ungía a los reyes o a los sacerdotes, pero en este caso si ungía también cuando uno tenía que ser hospitalario. Si ungía a la persona que era mi huésped. Y finalmente dice, mi copa está rebosando, queriendo decir que como parte del banquete a donde había sido invitado, tenía abundancia y no le faltaba nada. Absolutamente nada. Eso es lo que dice David. Vamos a tener algún día gozo completo. Y apunta al cielo, David. Vamos a tener un gozo completo. Nuestros enemigos no estarán ahí. La carne, el mundo, nuestra naturaleza pecaminosa, el diablo, estarán fuera. Nosotros estaremos adentro disfrutando y no tendremos ningún problema. porque el buen anfitrión nos habrá invitado y estaremos seguros en sus manos. Esa es la idea. Finalmente, versículo 6, permanencia eterna. David termina el capítulo diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Largos días, obviamente, es una referencia a la eternidad. Ahí estaré, dice, estaré contigo, estaré en tu casa y estaré eternamente. El cielo es un lugar real. Y creemos en el cielo, queridos hermanos, no solamente porque la Biblia habla del cielo, sino porque Jesús creía en el cielo. Jesús no era un mentiroso. Jesús tampoco era ignorante. Sabía lo que creía y lo sabía muy bien, y por eso creemos en lo mismo. Que algún día no estaremos aquí, los que hemos puesto la fe en el Señor Jesús, y que estaremos arriba en el cielo con Él disfrutando de ese banquete especial. Solamente quiero terminar con un detalle aquí, un detalle que tal vez es más apologético, digamos así, que cualquier otra cosa. David dice, por favor, noten, que allí vamos a morar largos días, ahí vamos a morar eternamente. Esto quiere decir, si es que no ha pensado, piense conmigo ahora. Esto quiere decir que una vez que entremos allí, ya no vamos ni a querer salir, ni a poder salir. Ni a querer salir, ni a poder salir. Algunas personas dicen que, ¿qué pasaría si es que de repente yo salgo, hago malo en el cielo? Dios me va a sacar de ahí. Ya no voy a morar ahí. ¿Sabe qué? Eso no va a ocurrir. Porque en el cielo nadie va a querer pecar. Y usted dirá, ¿pero cómo sabe eso? Bueno, lo sabemos porque en el cielo ya no vamos a tener esta naturaleza pecaminosa. Es esta naturaleza pecaminosa que nos impulsa, que nos anima a querer pecar. Y por lo tanto, estando arriba sin eso, ya no vamos a tener ese deseo que siempre nos lleve para el otro lado. No vamos a querer. No vamos a querer. Recuerde también que en el cielo, como dice David, los enemigos están fuera. No va a haber Satanás quien nos tente. Y tampoco esos amigotes que nos estén siempre llamando y diciendo, oye, vamos. No va a haber nada. No va a haber ni naturaleza pecaminosa, ni Satanás, ni mundo, ni amigos, ni nadie que nos estén incentivando a hacer algo que no debemos hacer. Por lo tanto, no lo vamos a querer hacer. Recuerde que la situación de Adán y Eva es diferente. Adán y Eva eran perfectos, sí. No tenían naturaleza pecaminosa al comienzo, sí. Pero tenían un Satanás que los empujaba y que los empujó y que los tentó. Y finalmente, note algo, por favor, relacionado con esto. En el cielo nos vamos a dar cuenta qué tan asqueroso, qué tan horrible, qué tan malévolo es el pecado. Y por lo tanto, nadie realmente va a quererlo hacer. Ahora tenemos una idea de esto. Yo tengo hijos pequeños, uno tiene 6 y el otro tiene 4 años. Ninguno de ustedes, que esté en su sano juicio, ninguno de ustedes, padre, que realmente esté en su sano juicio y quiera y ame a sus hijos, querrá matar, asesinar sangrientamente, horriblemente a sus hijos. Nadie que esté bien de la cabeza. Eso nos parecería repugnante. Y aunque puede ser posible en teoría, en la práctica nadie que ame a su hijo lo haría de verdad. Algo parecido sucede en el cielo. Allí nos daremos cuenta qué tan repugnante, tan perverso y asqueroso es el pecado, y por lo tanto nadie realmente querrá practicarlo. Así que la idea de que vamos a estar en el cielo y poder pecar no es posible. Estaremos ahí por siempre, y David tiene razón, estaremos y moraremos allí por largos días. Como empecé diciendo, en el tiempo de David, cuando él escribió estos salmos, había otros dioses en su cultura. Hoy no es la excepción. También tenemos otros dioses. También la gente sigue a otros dioses. Las cosas no han cambiado mucho, pero hay otra cosa que tampoco ha cambiado. La verdad fundamental de este salmo, que nuestro Dios es un Dios sin igual, y que en él encontramos algo que en ningún otro dios, sea este Buda o la Virgen María, nadie nos va a poder dar. Solamente el Dios de la Biblia, el Dios de David, Jesús, el buen pastor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, porque este salmo ha sido un salmo que cada uno de nosotros, o muchos de nosotros, hemos memorizado, hemos guardado en nuestro corazón y nos da aliento cada vez que nos sentimos desmotivados. Te pido, Señor, que esto siga siendo lo mismo y aún más este día. Que cada vez que nos sintamos decaídos, desanimados, sepamos, Señor, al leer este salmo que tenemos en ti un Dios sin igual, un Dios que nos ofrece y nos da algo que no podemos encontrar en ningún otro lado. Todo esto te agradecemos y te pedimos que nos guardes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.